desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Malaysia registró 2.335 nuevos casos de COVID-19 el sábado 26 de diciembre, un nuevo récord diario. A Turquía le gustaría tener mejores lazos con Israel, pero la política israelí hacia los palestinos sigue siendo inaceptable, dijo el viernes 25 de diciembre el presidente Tayyip Erdogan. Japón detecta que hay una nueva variante del virus corona del Reino Unido. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Malaysia registró 2.335 nuevos casos de COVID-19 el sábado 26 de diciembre, un nuevo récord diario. La cifra del sábado elevó el total del país a 103.900, dijo el director general de la salud, Dr. Nur Hisham Abdullah. Se detectaron 11 nuevos clústeres, el más alto jamás registrado en un día. Kuala Lumpur registró la mayor cantidad de casos nuevos de COVID-19 con 727 infecciones. En otras partes del país, el estado de Selangor reportó 710 nuevos casos, mientras que el estado sureño de Johor tuvo 412 infecciones. El estado oriental de Sabah registró 248 nuevos casos de COVID-19. También se reportaron 2 muertes el sábado, lo que elevó el número de muertos del país de COVID-19 a 451. Un total de 108 pacientes de COVID-19 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 50 requieren asistencia respiratoria, dijo el doctor Hisham. Malaysia cruzó la marca de los 100.000 el jueves cuando se informaron 1.581 nuevos casos de COVID-19. El miércoles, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Khairi Jamaluddin, dijo que Malaysia estaba en conversaciones para comprar 6,4 millones de dosis de la vacuna Sputnik V COVID-19 de Rusia y quiere aumentar sus compras de la vacuna Pfizer-BioNTech. El país también está en conversaciones finales con 2 fabricantes de vacunas chinos y está elaborando planes para organizar un almacenamiento ultrafrío en su calor tropical. A Turquía le gustaría tener mejores lazos con Israel, pero la política israelí hacia los palestinos sigue siendo inaceptable, dijo el viernes 25 de diciembre el presidente Tayyip Erdogan. Turquía e Israel, una vez aliados, han tenido una amarga pelea en los últimos años. Ankara ha condenado repetidamente la ocupación de Israel en Cisjordania y su trato a los palestinos. también ha criticado los recientes acercamientos negociados por Estados Unidos entre Israel y cuatro países musulmanes. Erdogan a los periodistas después de las oraciones del viernes en Estambul dijo: La política de Palestina es nuestra línea roja. Es imposible que aceptemos las políticas de Palestina de Israel. Sus actos despiadados ahí son inaceptables. Si no hubiera problemas al más alto nivel en Israel, nuestras relaciones podrían haber sido muy diferentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se negó a comentar sobre la declaración de Erdogan. Turquía e Israel expulsaron a los embajadores del otro en 2018 después de que las fuerzas israelíes mataran a decenas de palestinos en enfrentamientos en la frontera de Gaza. En agosto de este año, Israel acusó a Turquía de entregar pasaportes a una docena de miembros de Hamas en Estambul, describiendo la medida como un paso muy hostil. Hamas tomó Gaza de las fuerzas leales al presidente palestino Mahmoud Abbas en 2007 y el grupo ha librado tres guerras con Israel desde entonces. Turquía dice que Hamas es un movimiento político legítimo que ganó el poder a través de elecciones democráticas. El ministro de Salud japonés confirmó que se produjo el primer caso de transmisión de la nueva variante del coronavirus previamente identificado en Gran Bretaña. Se encontraron 5 casos de la nueva variante del coronavirus en 5 personas que llegaron a Japón del 18 al 21 de diciembre de 2020. Según un informe de channelnews.com, de los 5 casos, un hombre de 60 años se quejó de síntomas de fatiga, mientras que otros 4 estaban asintomáticos. La ministra de Salud japonesa, Norihisa Tamura, dijo el sábado que las 5 personas fueron enviadas directamente a la cuarentena desde el aeropuerto después de que dieron positivo por el virus COVID-19. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, declaró que la pandemia de COVID-19 al menos seguirá siendo una gran amenaza hasta los primeros meses de 2021. Por lo tanto, Mahfud dijo que manejar la pandemia de COVID-19 seguirá siendo el programa principal del gobierno el próximo año. Mahfud en Jakarta el sábado dijo que las políticas del gobierno central y los programas regionales deben sincronizarse para recuperarse del impacto de la pandemia COVID-19. En particular, la estrategia de sincronización del programa estará a cargo del Ministerio del Interior. Sin embargo, Mahfud dijo que los jefes regionales recién investidos se reunirían para orientar los problemas que enfrenta el gobierno central en este momento. El presidente del Grupo de Trabajo de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Médicos de Indonesia, Zubairi Jurban, dijo que se informó que la aparición de una nueva variante del coronavirus que se transmite más rápidamente en Gran Bretaña ingresó al país vecino de Indonesia, Singapur. Zubairi enfatizó que el gobierno de Indonesia debe estar al tanto de esta nueva variante del coronavirus. Sin embargo, también pidió no entrar en pánico demasiado. Según él, los casos de confirmación positiva de COVID-19 en Indonesia todavía están por debajo de otros países con grandes poblaciones. Zubairi en Jakarta el sábado explicó que la genética de COVID-19 no es muy diferente de la influenza, donde la influenza siempre experimentará cambios o mutaciones genéticas. Por lo tanto, es necesario inyectar la vacuna una vez al año. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana trata sobre la inauguración del nuevo ministro, la esperanza de una mejora económica post-pandemia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente 6 nuevos ministros y 5 viceministros de la reorganización del gabinete de presidente de Joko Widodo en el Palacio de Estado Jakarta el miércoles 23 de diciembre. Los 6 ministros son el ministro social Tri Risma Hari Ini, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno, el ministro de Comercio M. Lutfi, el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono, el ministro de Religión Yakut Kolil Koumas y el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin. Además de los 6 ministros, Joko Widodo también nombró a 5 viceministros, a saber el viceministro de Defensa Muhammad Hendrinda, el viceministro de Empresas Estatales Pahala Mansuri, el viceministro de Salud Dante Saxono Harbuwono, el viceministro de Agricultura Harfik Hasnul Kolbi, el viceministro de Derecho y Derechos Humanos Edward Omar Sharif Hiaric. Además, el presidente Jokowi también nombró a varias personas para ocupar los puestos de liderazgo de las altas instituciones estatales, a saber, el director de la Agencia Nacional de Estupefacientes, Petrus Kolose, y el director de la Agencia de Restauración de Turberas, Hartono Prawira Atmaja. El jefe de Finanzas y Banco de la Junta Ejecutiva Central de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, Ajib Handani, espera que el desempeño del gobierno sea aún mejor con la formación de un nuevo gabinete. Ajib espera que el próximo año sea la mejor oportunidad para poder recuperar la economía con la estructura del nuevo gabinete del presidente Joko Widodo. Mientras tanto, la Asociación de Empresas Cotizadas de Indonesia espera que los nuevos ministros nombrados por el presidente Joko Widodo pueden trabajar rápidamente para determinar los pasos estratégicos en campos relacionados. El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Cotizadas de Indonesia, Samsul Hidayat, dijo que se espera que los cambios en varios puestos en el gabinete del presidente Joko Widodo fortalezcan la confianza de los inversores y las empresas en las perspectivas de Indonesia en el futuro. Dijo que la alta confianza de los inversores tendría un impacto en la aceleración de la solución de los problemas que actualmente enfrenta Indonesia. Esto también estimulará al mundo empresarial a participar en la aceleración de sus actividades comerciales. Este fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door and masker the dragon. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Mein Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
unos acontecimientos ocurridos el día 27 de diciembre los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de diciembre de 1947. Se creó la primera constitución de Italia. La constitución de la República Italiana, en italiano Costituzione della Repubblica Italiana, fue la primera ley suprema de Italia, aprobada el 22 de diciembre de 1947 y puesta en vigencia el 27 de diciembre del mismo año. Fue la primera en la historia de este país. Esta declara que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Antes de la proclamación de la Constitución de 1948, no existía ninguna otra. Tras la unificación italiana, la ley fundamental del país era el Estatuto Albertino, carta otorgada por el monarca al pueblo italiano que establecía una monarquía constitucional, primero con sufragio censitario muy limitado hasta llegar al sufragio universal. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de diciembre de 1945. Se creó el FMI. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, se creó en 1945 para promover una economía mundial sólida. Tiene su sede en la ciudad de Washington y es administrado por los gobiernos los 185 países miembros, casi todos los países del mundo a los cuales rinde cuentas sobre su desempeño. En general, el FMI se encarga de velar por la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio entre las monedas nacionales hace factible el comercio entre países. Las actividades del FMI buscan fomentar la estabilidad económica y prevenir las crisis, ayudar a resolver las crisis cuando éstas se producen y fomentar el crecimiento para aliviar la pobreza. A fin de lograr estos objetivos, el FMI emplea tres mecanismos principales: la supervisión, la asistencia técnica y la asistencia financiera. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ketulusanku. tanganku, kita menyatu di belai. Asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusanku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyente, vamos a presentarles una entrevista interesante sobre orangutanes. Carmele Llano será nuestra invitada, una española que desde 2003 ha hecho una gran labor en Borneo protegiendo a los orangutanes. Nuestro compañero Advent Tambun tiene oportunidad de entrevistarla a distancia. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmele?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación en este programa. Sinceramente, para nosotros es una alegría que una española se dedica en protección de orangutanes en un lugar lejos y ajeno de su propio país. ¿Nos podría contar un poco cómo empezó tu dedicación hacia orangután?
Pues, bueno, son muchos años ya, hace 17 años, en el 2003, que me vine a Indonesia para hacer un voluntariado, trabajar como voluntaria en un centro de rescate de animales salvajes, como veterinaria. Yo había acabado ya mi carrera de veterinaria y me había dedicado un poco más en profundo a la medicina de los primates. Me interesó venirme a Indonesia, pues, por ser un país con tanta biodiversidad. Y bueno, pues lo que fue un voluntariado que al principio iban a ser solo 3 meses, pues al final se ha convertido en casi 17 años. Durante mi tiempo aquí en Indonesia, pues bueno, pues ha habido un gran recorrido. Empecé como voluntaria, como digo, y después pues surgió un proyecto que empezamos a hacer con unos colegas y bueno, pues buscando financiación, al final montamos un centro de rescate de primates en Bogor, que está situado en muy cerquita del Parque Nacional Gunung Halimun Salak. Y bueno, pues ahí fue nuestra primera experiencia haciendo rescate y rehabilitación de primates. Después, al cabo de unos años, en el 2009, pues surgió una llamada de un lugar en Kalimantan que se llama Ketapang, donde bueno, pues se estaba produciendo mucha deforestación y alrededor del año 2009, y bueno, pues había una necesidad pues por parte de las autoridades para que hubiera un centro de rescate de orangutanes. Y bueno, como ya teníamos experiencia también de haber he montado el centro anterior que llevábamos en Bogor, pues nos echamos adelante y conseguimos financiación también para montar otro centro, un centro de rescate y rehabilitación de orangutanes en Kalimantan, en la provincia West Kalimantan, o Kalimantan Barat, en Ketapang. Y bueno, pues así ha sido un poco el recorrido. La organización ha crecido mucho en los últimos años. Es una organización que la montamos ya desde el principio, pues digamos desde más o menos desde el 2006, desde el 2008 legalmente. Y bueno, pues ahora tenemos muchos proyectos. Ya no solamente es el rescate, la rehabilitación de orangutanes, pero también trabajamos pues con la protección, o sea, la protección del hábitat de los bosques, que son el hábitat del orangután. Es decir, que lo que queremos es pues que al final el rescate de los orangutanes no sea necesario, que podamos respetar y conservar y proteger los orangutanes en su hábitat y llegar a un momento en que los esfuerzos para su rescate y rehabilitación pues no sean necesarios. Entonces, por eso pues tenemos que trabajar mucho con las comunidades locales, también con los gobiernos y también empresas, ¿no? A veces, al final, las empresas, sobre todo las empresas del aceite de palma, pues tienen un impacto ambiental muy grande y sobre todo en el hábitat del orangután y en las poblaciones de orangutanes. Entonces, pues bueno, pues es un poco también promover el trabajo de otras entidades, no solamente las ONGs, en nuestra responsabilidad para proteger al orangután, que como sabemos, pues solamente tenemos orangutanes aquí en Indonesia y también un poco en Malasia, en las dos islas de Borneo y Sumatra nada más. Entonces, bueno, pues esto es un trabajo que se puede decir es internacional y que nos involucra a todos.
Colaborar con la comunidad local, con el gobierno, con las empresas palmeras y con instituciones internacionales ya es una parte del logro durante 17 años de experiencia. Carmele, dejar tu país, España, y vivir en Borneo, adaptarse con la cultura, con la alimentación, con el clima, es un gran cambio de la vida, supongo. ¿Cuál es el momento más difícil en esta etapa?
Pues la verdad es que para mí adaptarme a Indonesia fue siempre muy fácil desde el primer momento. Me parece que Indonesia es un país increíble, no solamente lo bonito que es, sino bueno, pues de su gente. La gente pues, es en general, sobre todo, igual fuera de las grandes ciudades, la gente es muy amable, muy contenta, muy feliz, muy agradable y bueno, pues a mí eso siempre me ha prestado mucho y no recuerdo haber tenido dificultades en adaptarme ni a la cultura, ni a la alimentación, ni al clima. Hombre, está claro que bueno, pues hay que son formas de vida muy diferentes a las que hay en países como España o otros países de aquella parte del mundo, pero bueno, a mí siempre me ha gustado vivir aquí y no tengo un recuerdo negativo de mi proceso de adaptación. Obviamente ahora ya pues estoy muy instalada y bueno, pues me siento como una persona local prácticamente.
Pues enhorabuena, has encontrado tu camino, tu sueño profesional y dedicación de la vida. Sin embargo, los orangutanes tendrán sus problemas. Eso es lo que vamos a saber más de ti. ¿Cuál es realmente el problema de los orangutanes ahora mismo, sobre todo con la expansión de las empresas de la plantación de palma de aceite?
Pues el problema de los orangutanes, sobre todo, es la pérdida de su hábitat. Las poblaciones de orangutanes están bajo mucha presión, por cuenta de bueno, pues que al final si se pierde su hábitat, los orangutanes no tienen dónde vivir. La principal causa de deforestación, pues, sobre todo en los últimos años, en los últimos 20 años, ha sido sin lugar a duda la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Eso ha sido una deforestación que se ha producido de forma muy rápida y que ha causado muchos estragos porque las poblaciones de orangutanes no se han podido adaptar. Hemos perdido muchos orangutanes debido a la masiva pérdida de su hábitat, a la pérdida de los bosques. Ahora mismo que quizá la expansión de la palma aceitera se frena un poco. Tenemos otro gran problema y una gran amenaza para la supervivencia del orangután, son los incendios forestales. Los incendios forestales se han agravado mucho por culpa del cambio climático. O sea, en Borneo, uno de los impactos más claros del cambio climático son los incendios forestales. Las épocas secas cada vez se hacen más largas y más extremas, y eso pues trae como consecuencia estragos para las poblaciones de orangutanes, porque cuando se quema el hábitat, pues no solamente se quema el lugar donde viven los orangutanes, a veces se queman los orangutanes también y todos los demás animales que viven en ese ecosistema. Luego, aparte, pues todos los impactos ambientales que tienen los incendios forestales a nivel de la salud humana, pues porque afecta también muchísimo en forma de enfermedades respiratorias, pero también, bueno, pues el impacto en que tienen en el día a día, cerrando aeropuertos por culpa del humo y, bueno, pues muchos otros problemas que cada vez vemos que están ocurriendo más frecuentemente. Y bueno, pues sobre todo, pues claro, pues el impacto de estos incendios forestales en agravar todavía más el cambio climático, porque como sabemos, pues en este país que es muy rico en bosques de turbera, que tiene mucho contenido en carbón, pues cuando estas turberas se queman, ese carbón que han mantenido durante tantos miles de años, pues se libera a la atmósfera y eso agrava más el cambio climático, y al agravar más el cambio climático, pues al final ocasiona que en un futuro es posible que cada vez haya más incendios forestales. Es un problema que tiene difícil solución, pero que va a ser uno de los focos de nuestro trabajo en los próximos años, de nuestro trabajo y el de muchas otras entidades, desde el gobierno hasta bueno, pues todo el mundo en realidad.
Totalmente de acuerdo. Reducir el impacto del cambio climático será nuestra lucha más importante en este siglo. Durante estos últimos años, ¿has visto algún cambio importante en la protección de orangutanes?
Pues yo creo que en el ámbito de la protección de orangutanes sí se ven muchos cambios en Indonesia. El primer cambio yo creo que es la concienciación. Yo me acuerdo que hace unos años era muy difícil que cualquiera de las anécdotas que vivimos de los orangutanes y los rescates o las situaciones que hemos sido testigos de los problemas de los orangutanes quedaban un poco demasiado lejos de la gente, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? En Yakarta y, bueno, pues las mayores ciudades de Indonesia. Y yo creo que eso ha cambiado muy radicalmente, porque ahora mismo pues los medios tienen mucho interés sobre el problema de los orangutanes a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Y cada vez yo creo que hay más concienciación también en el tema de la protección de los orangutanes y, bueno, pues de la supervivencia de los orangutanes. Cada vez hay mayor preocupación acerca de la bioética, ¿no? O lo que es el bienestar de los orangutanes y también de su conservación. Es decir, que yo creo que sí que se está viendo un cambio en la sociedad y que, bueno, que llevará X años, pero que creo que es un cambio positivo y que eso puede ayudar a que en el futuro se pueda salvar las poblaciones de orangutanes en Indonesia.
Salvar la vida de orangutanes requiere mucho trabajo, muchas personas cualificadas y también muchos recursos económicos. ¿Cómo consigues esos apoyos? ¿Recibes alguna ayuda del gobierno para este proyecto?
Nuestro proyecto está totalmente avalado por el gobierno. Nosotros trabajamos con el gobierno por medio de convenios de colaboración. y somos, o sea, el trabajo que hacemos es parte del trabajo del gobierno. No obstante, en el tema de la financiación, nosotros buscamos financiación sobre todo de fuera, y es una financiación totalmente altruista, filantrópica, pues donaciones de gente que le interesa el trabajo que estamos haciendo y que hacen donaciones de su dinero privado y bueno, y confían en el trabajo que hacemos. También tenemos financiación por parte de entidades, a veces entidades gubernamentales de otros países, pero en su mayoría, pues bueno, es financiación privada.
Los orangutanes atraen a muchos turistas para visitar Borneo y Sumatra. ¿Hasta qué punto ese tipo de turismo puede ayudar a los orangutanes?
Pues sí, es verdad que los orangutanes son una de las atracciones de este país, ¿no? Pues como decía, los orangutanes solamente viven en Indonesia y en Malasia, y solamente los encontramos en Borneo y Sumatra. Creo que una de los problemas de que los orangutanes atraigan al turismo es que hay muchas veces que el turismo, si no está bien gestionado, puede también tener ciertos impactos negativos a modo del medio ambiente y también para las poblaciones de orangutanes. El ecoturismo es una oportunidad o una herramienta que se puede usar para que las poblaciones locales puedan ver a los orangutanes como una solución para, bueno, aumentar los recursos económicos. No obstante, como decía, si este turismo se masifica y se hace a nivel de agencias turísticas y no contempla el proteger y el empoderar a las poblaciones de alrededor del hábitat de estos orangutanes para que el turismo pueda convertirse en una fuente de ingresos, pues al final no cumplen su objetivo, digamos, ¿no? O sea, al final no es el turismo por el turismo. Tiene que ser un turismo que tenga como principal objetivo el empoderar a las comunidades locales que viven o sobreviven alrededor del hábitat del orangután. Porque al final, mientras que estas poblaciones o estas comunidades locales estén bajo presión económica, pues es muy difícil que se pueda proteger el hábitat y se pueda proteger a los orangutanes. Entonces, pues bueno, el ecoturismo sería una situación ideal para poder convertir al orangután en una fuente de ingresos para las comunidades. Pero eso tiene que ser a través de proyectos que tengan esa misión, ¿no? De poder realmente ser una manera de ayudar a las poblaciones locales. Si no es así, pues yo creo que el turismo no hace más que daño y tiene muchos impactos negativos.
Hace poco he visto en las redes sociales un orangután que lleva nombre Puyol. ¿Qué tiene que ver ese nombre con el famoso futbolista del Barça, Carlos Puyol?
Sí, tenemos un orangután que se llama Puyol, que además justo lo acabamos de liberar hace más o menos un mes. En el mes de noviembre le liberamos en el Parque Nacional de Bukit Baka, Bukit Raya. Y sí, le pusimos el nombre de Puyol por el futbolista del Barça, Carles Puyol, que además él mismo pues nos ayudó en una campaña de concienciación acerca de la protección y la conservación de orangutanes hace ya varios años. Y bueno, pues es una de las personas ¿no? que ha podido contribuir a concienciar acerca de la conservación de orangutanes.
Esperamos que haya más personas como Carlos Puyol que realmente apoyen ese tipo de proyectos. Carmele, muchísimas gracias por tu tiempo y experiencias compartidas por la radio.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Air mata membakar cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجو يفانشي سينسين قوانجوان بيندو فييان دا چوانبو ودا كوجو باوهوني يدا كوجو باوهو
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Meski waktu memang telinga, manis kau berkata, kau takkan pernah tinggalkan aku.
Voice of Indonesia.
Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.